esperar? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, vamos a hablarte de esa monja birmana que se plantó de rodillas frente a los militares en Myanmar. Y hemos conocido que el Papa se ha inspirado en su gesto para pedir que cese la violencia en su país.
Fue ayer mismo, cuando el Papa, durante la audiencia general, se refirió a la situación en Myanmar, donde tantas personas, sobre todo jóvenes, están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su país. Y prosiguió haciendo referencia a ese gesto de la hermana Aung Nu Taung, la monja que se plantó de rodillas frente a los militares en la ciudad de Mitikina, para que no dispararan sobre los manifestantes. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo. También yo me arrodillo en las calles de Myanmar, dijo ayer el Papa, para pedir que cese la violencia. También yo extiendo mis brazos y digo que prevalezca el diálogo. La sangre no resuelve nada. La agencia Fides se ha puesto en contacto con la hermana Aung Nu Taung de la congregación de San Francisco Javier, que se ha convertido ya en un icono de la presencia de los católicos en las protestas por la represión en Myanmar. La hermana Aung ha mostrado su profundo agradecimiento al Papa por acordarse de su pueblo y ha recordado que Francisco conoce bien Myanmar porque estuvo allí en 2017. También ha mostrado su sorpresa por el hecho de que las palabras del Papa hayan sido inspiradas por su gesto de arrodillarse y extender las manos al cielo frente a los soldados. Lo hice de corazón, afirma. Son gestos de cualquier cristiano que se preocupa por la humanidad. Durante la conversación, esta religiosa ha confirmado que la violencia no cesa y el número de heridos aumenta cada día. Por ejemplo, las clínicas en el estado de Kachin, donde ella trabaja en el norte, están cerradas por miedo a la represión. La pequeña clínica de su congregación es una de las pocas que continúan abiertas y se las arreglan para tratar las lesiones menos graves, para el resto con serias dificultades. Sin embargo, no faltan rayos de esperanza en medio de tanta tribulación. Por ejemplo, dos mujeres embarazadas heridas han dado a luz ayer a sus bebés, un niño y una niña. Toda vida es preciosa, afirma la hermana Aung, y la vida sigue naciendo, por gracia de Dios. Es verdad que algunos advierten a las hermanas que su vida corre peligro, que pueden verse afectadas, pero ellas han decidido no cerrar, para no abandonar así su misión de curar a los heridos, de consolar a los afligidos, de defender toda vida humana. Y claro, el aliento del Papa en una circunstancia así es para ellas de gran ayuda. Así arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo. Pues hasta ahora mismo, como quien dice, con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Porque la última noticia es que el Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de la eutanasia que se prevé que entre en vigor en junio.
Sí, con ese motivo el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha publicado un tuit en el que se pregunta si nos podemos considerar una sociedad avanzada aprobando una ley que empuja a los enfermos a tirar la toalla y a terminar su existencia.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el Año de la Familia.
Un año que comenzará mañana coincidiendo con la solemnidad de San José y con el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y que se prolongará hasta el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en junio de 2022.
Además, el Papa ha reconocido hoy las virtudes heroicas de dos sacerdotes españoles.
Son Cosme Muñoz Pérez, sacerdote diocesano de Córdoba en el siglo XVII y fundador de las Hijas del Patrocinio de María, y Salvador Valera Parra, sacerdote diocesano de Cartagena en el siglo XIX.
La Iglesia de la Virgen de la Paloma en Madrid reabrirá sus puertas mañana en la solemnidad de San José.
El templo, que hace dos meses sufrió una explosión que dejó cuatro víctimas mortales, reabrirá sus puertas con una misa que se ofrecerá por las víctimas y sus familias para que encuentren paz, fortaleza y consuelo. La celebración se transmitirá a través del canal de YouTube de la parroquia a partir de la 1:00 p.m.
Y la Compañía de Jesús presenta la nueva web de Jesuitas Familia, que integra todas las iniciativas pastorales en esta área.
Lanzada con motivo del arranque del Año de la familia Amoris Laetitia, Jesuitas Familia incluye todos los servicios y recursos que la Compañía de Jesús y la Familia Ignaciana ofrecen en torno a la pastoral con las familias en toda su diversidad de expresiones, a lo largo de todo su ciclo vital y especialmente en situaciones de vulnerabilidad social y de crisis.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a proponerles un libro sencillo y esencial que puede ayudar a introducirnos en estas semanas ya finales de la Cuaresma para nuestra oración personal y comunitaria. Se titula Tened parte conmigo, meditaciones sobre la comunión. Y su autor, el profesor Gabriel Ricci, decano de Teología de la Universidad de San Dámaso, nos espera para ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Llega la primavera, González, aparece el sol, asoman las alergias, vienen los catarros.
En Tiempo de Juego te lo contamos como nadie.
Este fin de semana, todos los partidos, todo el deporte, todos los goles.
No solo los colchoneros, los merengues, los culés.
Este sábado, Celta de Vigo, Real Madrid.
Este campo es magnífico, ¿no?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Vaya pase!
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Ya está aquí la primavera.
¡Lo damos todo!
Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, hoy queremos proponerles un libro que puede servir para vivir estas semanas finales de Cuaresma, para introducirnos en una oración más intensa, tanto personal como comunitaria, camino de la Pascua, camino también de los días santos del Triduo Pascual. Este libro se titula Tened parte conmigo, Meditaciones sobre la comunión. Es un conjunto de reflexiones, de meditaciones, que su autor, el profesor Gabriel Ricci, decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, ha impartido a las benedictinas del Sagrado Corazón de Montmartre, en Francia. Yo diría que es un libro sencillo, breve, de esos que, como diría el Papa Francisco, uno puede llevar en el bolsillo, casi, es un bolsillo un poco grande. Libro breve y esencial sobre el camino cristiano en torno a la comunión. Hoy nos acompaña aquí en El Espejo don Gabriel Ricci. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, lo primero, una pregunta sobre el subtítulo que es más explicativo, la comunión, una palabra que es esencial en la vida cristiana, pero que a lo mejor en nuestra sociedad de hoy no es inmediatamente comprensible qué queremos decir. Así que, a bocajarro, ¿a qué se refiere esa palabra en el subtítulo, la palabra comunión?
Bueno, pues aunque parezca una palabra un poco difícil, en realidad lo que quiere hacer es describir una experiencia que tenemos todos, que es la experiencia de cumplimiento de ese deseo radical de amar y de ser amados, de que se supere toda distancia con el otro y de que nos percibamos una sola cosa con los demás, ¿no?, permaneciendo a la vez nosotros mismos. Es la experiencia de una unidad en la que cada rostro, cada persona, es afirmada hasta el fondo en su valor infinito, ¿no?, y es lo que el corazón del hombre más desea.
Y comienza el libro diciendo que a veces vivimos como huérfanos, incluso los propios cristianos podemos vivir como huérfanos, una condición muy típica también de este momento, no sé si llamarlo de posmodernidad o como se quiera, y sin embargo somos hijos.
Efectivamente, la palabra huérfano, en cualquier caso, todos nosotros reconocemos que habla de una experiencia dramática y que reconocemos como no adecuada. Y sin embargo, vivimos así. aunque basta pararse un momento para reconocer que no nos hacemos a nosotros mismos, sino que vivimos, existimos porque otro nos ha querido y nos ha llamado a la existencia. Ese otro que podría ser quizás identificado como un absoluto desconocido y que sin embargo nosotros sabemos que tiene un nombre propio, porque así nos lo ha revelado Jesucristo, ¿no? Y su nombre es precisamente el de Padre, y por eso podemos decir que somos hijos.
La relación con este Padre, que no es un otro genérico, como nos decías ahora mismo, indica también en nuestra condición histórica un lugar. Y esa pregunta que ya hicieron los discípulos a Jesús, ¿dónde moras? Y que también en este libro aparece. Y por tanto la necesidad de un encuentro, diríamos, en la carne, en la historia de nuestra vida.
Sí, efectivamente, la palabra Padre está muy vinculada a la palabra casa, a la palabra morada, ¿no? Que es algo mucho más esencial de lo que podemos pensar a primera vista. Cada uno de nosotros necesita una morada, una casa en la que descansar, pero sobre todo en la que ser regenerado y relanzado a la vida, ¿no? Una casa que esté hecha de carne y de sangre y que a la vez sea un espacio de una unidad mucho más fuerte que la que pueden hacer de la carne y de la sangre, ¿no? Esa morada es precisamente la comunidad cristiana, nuestro pueblo, ¿no?
Hablas de un Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios también que conoció el pueblo de Israel, evidentemente, que llama por nuestro nombre y que al llamar genera una comunidad y reclama un seguimiento.
Efectivamente, a mí me impresiona mucho cuando uno coge el Evangelio y empieza a leer los primeros pasos de Jesús en su ministerio público, que lo primero que hace es reunir en torno a sí a un grupo de discípulos. Es decir, lo primerísimo que hace el Señor es generar una comunidad cuya característica esencial es estar con Él y seguirle. Y a mí me parece que estas dos características son lo que definen precisamente la comunidad cristiana. Estar con Jesús, estar en torno a Él y seguirle.
Hablas del perdón como fuente de comunión, y volvemos a la palabra central, que es el hilo conductor de todo el recorrido de este libro. Fuente de comunión, y dices también pilar de la vida comunitaria, seguramente porque sin el ejercicio del perdón esa vida es insostenible a la larga, y quizás a la corta.
Sin el ejercicio y sobre todo sin recibir el perdón, uh-huh. Porque el perdón sobre todo es algo que nos constituye, es la experiencia para mí más evidente de la presencia de la vida eterna entre nosotros, porque solo Dios puede hacernos renacer, solo Él puede abrazar el mal que realizamos hasta el punto de hacerlo desaparecer, de hacer literalmente que ya no exista, ¿no? Si pensamos cuánto tiempo perdemos en recrearnos en el mal que hemos realizado, ¿no? Incluso después de haber sido perdonados, es todo tiempo perdido, ¿no? En cambio, la comunidad crece cuando damos verdaderamente crédito a la misericordia como fuente de nuestra unidad, ¿no? A mí me gusta siempre decir que el perdón es el a priori de todas nuestras relaciones.
Y hay un punto, hablando de la comunión, muchos a lo mejor al principio pensaban que este era un libro sobre la Eucaristía. Evidentemente sí, también sobre la Eucaristía, aunque está en el corazón de esa comunión que tú describías al principio. Hablas de ese pan de vida que sorprendió totalmente a los discípulos, pensando que era una cosa, bueno, metafórica, y que sin embargo es el sustento, es el culmen de la vida cristiana y es el alimento también de la caridad fraterna, que es el tejido de la comunidad cristiana.
En ese sentido, es muy significativo siempre recordar que el cuerpo de Jesús que se nos da en la Eucaristía es el cuerpo entregado, precisamente, ¿no? Y la sangre derramada. Es decir, Jesús nos hace participar de su misma vida y nos hace participar de la lógica de la entrega de su vida, ¿no? Por eso la Eucaristía es la fuente de la caridad. Celebramos, por ejemplo, el Día de la Caridad, el Día del Corpus Christi, ¿no? Participamos de la Eucaristía y así el mismo Jesús hace que nuestras vidas se conviertan en pan entregado, en sangre derramada, es decir, en Eucaristía para la vida del mundo.
Hay una realidad que a veces nos cuesta entender y quizás en esta época en la que nos encontramos pues hay todavía más dificultad para ello, y es el punto de la autoridad. ¿Cuál es la función de la autoridad en esta comunidad que está tejida por la caridad y sin embargo pueden parecer en principio en nuestra mentalidad posmoderna que son dos conceptos antitéticos, misericordia, caridad fraterna y autoridad? Tú hablas de una autoridad al servicio de la comunión.
Efectivamente, porque la autoridad en la vida de la Iglesia, que está representada por el ministerio apostólico, lo que hace es situarnos permanentemente a cada uno de nosotros ante la presencia de Jesús resucitado en la vida de la Iglesia, ¿no? Se trata siempre, en este sentido, de una autoridad cuya función es que todos seamos relativos a la presencia del Señor, es decir, que todos estemos siguiendo al Señor, nos pone en seguimiento del Señor. Nunca la autoridad en la vida de la Iglesia es el último término de la llamada que se nos hace, sino que siempre nos pone en seguimiento del Señor.
Y quizás hablas también de una forma de autoridad que no es la autoridad, digamos, institucional, sacramental, estructural en la vida de la Iglesia, la de los sucesores de los apóstoles, sino esa autoridad que es la de los santos.
Efectivamente, porque no podríamos vivir sin la belleza de la fe encarnada en la vida de los santos, ¿no? La vida de los santos hace que el seguimiento de Jesucristo, que nos está garantizado, como decías, sacramentalmente por la autoridad apostólica, pues que ese seguimiento de Jesucristo sea aquello que nos fascina, aquello que ante lo que nuestro corazón verdaderamente vibra y vuelve a decir: yo quiero ser como ellos, yo quiero seguir a Jesús como siguen ellos.
Dices ya en las páginas finales de estas meditaciones que tarde o temprano a quienes hemos recibido esta llamada, a quienes hemos experimentado este encuentro con el Señor que llama, se nos plantea la pregunta: ¿por qué a nosotros sí y a tantas personas en el mundo, y no lejos geográficamente, sino a lo mejor a nuestro lado, no les ha llegado? Y de ahí nace la urgencia de la misión. Esta relación entre comunión y misión, me gustaría para cerrar lo que es este recorrido.
Pues mira, yo creo que verdaderamente no se llega a ser adulto en la fe, en la vida cristiana, si uno no vive permanentemente asombrado del don inmerecido de haber conocido al Señor, ¿no? Y entonces uno se pregunta: ¿pero por qué? Si no soy mejor que nadie, ¿no? Y este por qué tiene que transformarse en un para qué, ¿no? Y es que el Señor nos ha querido hacer participar de su vida, que es estar en comunión con Él, tener parte con Él, ¿no? Como dice el título, nos ha querido hacer participar de su vida para que nuestra vida sea anuncio de su presencia en el mundo, es decir, para enviarnos por todo el mundo a anunciar, como dice el Papa, la alegría del Evangelio.
Por tanto, diríamos que gratitud y misión están en absoluta relación. La misión no es como una voluntad de conquistar nada, sino de compartir la gran alegría del encuentro que hemos realizado.
Efectivamente, es la sobreabundancia de agradecimiento por el don recibido que se hace ofrecimiento a todas las personas con las que nos encontramos cotidianamente.
Bueno, pues en este tiempo fuerte de la Cuaresma, preparándonos para esos días del Triduo y para la gran celebración de la Pascua, este libro, Tened parte conmigo, Meditaciones sobre la Comunión, puede ser una ayuda sencilla, esencial, ya digo, para llevar en el bolsillo, que nos puede venir fenomenal. Lo ha editado PPC y su autor, el profesor Gabriel Ricci, ha querido comentarlo con nosotros, bueno, con más brevedad de la que merecería, pero como debe ser en este programa. Gabriel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y felicidades por San José.
Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con vamos a profundizar todas las noticias que antes les avanzábamos. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Y nos tenemos que hacer eco de lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha sido aprobada la ley de la eutanasia, que se prevé que entre en vigor en junio.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, ha lamentado la aprobación de esta ley y ha reclamado el fomento de los cuidados paliativos, el testamento vital y la objeción de conciencia para hacer frente a esta ley.
Es una mala noticia. Desgraciadamente, se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento provocando la muerte de quien sufre. Es dramático que en España haya 60.000 personas cada año que mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos. Por eso pensamos que este es un momento en favor de promover una cultura de la vida y de dar pasos concretos, promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas que haga posible que los ciudadanos españoles manifiesten de una manera clara y determinada su deseo de recibir cuidados paliativos, su deseo de no ser objeto de la aplicación de esta ley de eutanasia.
En el Vaticano se ha presentado esta mañana el Año de la Familia.
Un año que comenzará mañana coincidiendo con la solemnidad de San José y con el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Queda un año por delante para redescubrir la belleza del amor y revitalizar el matrimonio como vocación que es dentro de la Iglesia. Y para ayudar a la familia a superar los desafíos que se encuentran en la sociedad, la Iglesia debe facilitar una pastoral adecuada que se hará efectiva en los próximos meses a través de distintas iniciativas. El cardenal Kevin Farrell es el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y apuesta decididamente por una Iglesia que acompañe a las familias en la vida cotidiana.
Iniciamos, dunque.
Empecemos, por tanto, este año intentando aprender de San José su forma de ejercer la paternidad en su familia, hecha de acogida, fortaleza, obediencia y trabajo. Y procuraremos convertirnos en una Iglesia madre para las familias, tierna y atenta a sus necesidades, capaz de escuchar, pero también valiente y siempre apoyada en el Espíritu Santo.
Siempre saldo en el Espíritu Santo.
Durante la presentación, Gabriela Gambino, subsecretaria del mismo dicasterio, ha subrayado que los jóvenes de hoy en día tienen miedo ante la elección del matrimonio y hay que ayudarles a comprender la belleza que encierra esta vocación.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Zamora ya está preparada para la apertura del año jubilar extraordinario por el noveno centenario de la restauración de esta diócesis.
Un jubileo que comenzará mañana y que lleva por lema Raíces con Esperanza. COPE en Zamora, Chelo Mateos.
Una eucaristía en la Catedral de Zamora presidida por el nuncio papal Bernardito Auza abre mañana el año jubilar extraordinario para conmemorar el noveno centenario de la restauración de la sede episcopal zamorana. Un año jubilar que lleva por lema Raíces con Esperanza y es que según ha indicado el obispo Fernando Valera, quien tiene raíces tiene esperanza en el futuro.
Quien tiene identidad y tiene raíces y tiene memoria, tiene futuro. Y Zamora tiene un camino hacia el futuro para vivirlo con esperanza.
La celebración del año jubilar de la diócesis de Zamora tendrá a lo largo del año varias dimensiones, la religiosa, un diálogo fe y cultura, exposiciones y una dimensión social y caritativa.
Mañana celebra la Iglesia en la solemnidad de San José el Día del Seminario. Un total de 215 aspirantes al sacerdocio ingresaron en los seminarios españoles en el curso 2020-21.
En el marco de la celebración de este Día del Seminario, mañana, solemnidad de San José y el domingo 21, en las comunidades autónomas en las que no es festivo, la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ha publicado los datos de seminaristas mayores y menores correspondientes al curso 2020-2021. Hay en este curso 1.066 seminaristas mayores en España, con un total de 215 nuevos ingresos y la ordenación de 126 sacerdotes. Mientras tanto, son 827 los seminaristas menores, de los que 227 son nuevos ingresos.
Bueno, pues concluimos con lo que es ciertamente la noticia triste de este día. La mejor tradición política establece que una finalidad esencial del Estado de Derecho es proteger la vida humana, con especial cuidado de aquella que pueda ser más vulnerable. Este principio se quiebra hoy dramáticamente en España con la aprobación definitiva en el Congreso de la ley de eutanasia. El gobierno ha promovido esta ley a toda velocidad en plena pandemia, sin diálogo con la sociedad ni con los expertos y haciendo oídos sordos a las recomendaciones de su propio comité de bioética y de los colegios de médicos. Por supuesto, además, sin mover un dedo para conseguir cuidados paliativos para todos. Sus promotores lo justifican como un progreso, incluso como la conquista de un nuevo derecho, y olvidan las numerosas denuncias que llegan desde los países donde leyes semejantes están en vigor desde hace años. Allí la arbitrariedad a la hora de dispensar la muerte se ha convertido en práctica habitual. También resulta preocupante la regulación de la objeción de conciencia, porque existe el riesgo de que los médicos objetores, y esperemos que sean muchos, se vean señalados e incluso sutilmente perseguidos, como ya ha sucedido en países como Bélgica, Holanda y Canadá. El mensaje de los obispos españoles para la próxima Jornada por la Vida cobra un valor profético singular al invitar a todos a ser custodios de la vida. Es el momento, como acabamos de escuchar a Monseñor Luis Argüello, el secretario de la Conferencia Episcopal, de testimoniar con obras y palabras que toda vida humana es un bien precioso, que merece ser vivido más allá de la salud o del vigor físico, que debería ser tutelado, especialmente por el Estado. Es, en todo caso, una gran tarea educativa, cultural, también política, que nos compromete a todos desde ahora mismo. Así que concluimos el tiempo del espejo. Es el momento de darle el relevo a Antonio Raiz y todo el equipo del Mediodía COPE para saber cómo están las cosas en España y en el mundo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Además de lo último de esa aprobación en el Congreso de la ley de la eutanasia, hay que irse a Murcia, donde no ha habido sorpresas. Ahí se ha cumplido el guión de esa crónica de un fracaso anunciado. Y hay que contar que la moción de censura, nos vamos a situar enseguida en Murcia, ha fracasado. Moción presentada por PSOE y Ciudadanos contra Fernando López Miras. El resultado, 23 votos en contra, 21 a favor y una abstención. Por tanto, la moción de censura no sale adelante.